Hola, hola, un saludo a toda la audiencia que está conectada en estos momentos en Bocaribe Radio. Yo soy Laura Señor y estoy una vez más acompañándolos en este mediodía que hemos, digamos, bautizado como En Conversa. Estoy esta vez en compañía de Vivian Cuello, alguien que va a estar a lo largo del programa acompañándonos, y por supuesto nuestra conductora Belén Pardo, que nos estará acompañando también, pero esta vez vía telefónica. Ella está aquí con nosotros, pero antes de eso, que Vivian también se presente ante la audiencia.
Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos acompañan hoy en Bocaribe, en Conversa. Qué rico, gracias por la invitación y sobre todo porque vamos a estar hablando de un tema candente y muy importante para nuestra sociedad, que más adelante pues Laura y Belén estarán comentándonos cuáles, pero esperamos que hoy nos enriquezcamos mucho sobre este tema, cada uno de los oyentes y nosotros también.
Hola Belén, ya puedes hablar.
Hola Laura, hola Vivian, espero que me escuchen bien aquí aprovechando las maravillas de las telecomunicaciones, esperemos que no se caiga la llamada.
Te escuchamos perfectamente.
Sí, bien, bueno, pues la idea de aprovechar hoy este mecanismo para podernos encontrar las tres, después de un par de semanas que no nos habíamos podido encontrar en la radio, y retomamos En Conversa, como decía Vivian, con un tema muy interesante, que es cómo enfrentar y cómo acompañar y cómo poder apoyar a alguien que nos confiesa su homosexualidad o una decisión respecto a su sexualidad, que digamos no es como la típica, por llamarlo de alguna forma, y qué podemos hacer, cómo podemos enfrentarlo en lo personal, pero también cómo podemos acompañar a esa persona para que el proceso sea más sencillo y pueda empezar realmente a disfrutar de su decisión de ser y de vivir. Entonces, pues gracias Vivian por acompañarnos hoy en el programa, por acompañarnos con tu experiencia y con tu conocimiento también sobre este tema. Y bueno, vamos a ver cómo exploramos estas respuestas a esta situación.
Muchísimas gracias Belén, y pues nada, aquí estaremos entonces hablando de ese tema súper importante.
Bueno, y como siempre, antes de entrar en el desarrollo de la temática, vamos a escuchar un pedacito de una canción. Vamos a escuchar este que me llama un poco la atención. Dice, de Lily Allen. No quiero decir el título de la canción.
Fuck you.
Ok,
sí,
bueno.
Antes de que la pongas, una cosita sobre esa canción, y es que esta y otras canciones de las que hemos seleccionado para hoy son las que de alguna manera se llaman como, o se reivindican como himnos un poco de la homosexualidad, del respeto por la diversidad, pero esta en particular es chévere porque es una canción muy, muy clara frente a la homofobia. Y hace un par de semanas conmemoramos el día de no a la homofobia, sí, entonces esto es como una canción que pues su título es así de fuerte y es como una grosería, porque realmente está diciendo como, hey, ven acá, no seas homofóbico, no, o sea, entonces eso hay que decirlo en un tono fuerte, por eso es que tiene ese título. Pero claro, escuchemos a Lily Allen y ahora volvemos.
Okay, vamos con Fuck You.
Look inside your tiny mind, and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Stay in.
need to go to war, well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion.
Seguimos en conversa. Oye, Vivian, nunca habíamos escuchado esta canción.
Jamás en mi vida la había escuchado. Es un himno, pero nunca la había escuchado.
Decíamos tras cabina que es una canción muy bacana, muy bacana. Gracias, Belén.
Sí. Sí, bueno. Porque qué chévere decirle fuck you a la homofobia, ¿no? Realmente a ese decirnos a las personas que son diversamente, que son sexualmente diversas o diversas en su identidad de género o en lo que sea, que son unos enfermos, que pues vamos a ver quién realmente está mal, ¿no?
Sí, vamos a entrar en materia. Belén, cuéntanos.
Bueno, la idea de hablar hoy un poquito, empezar a acercarnos a un tema que, como decía Vivian, es importante porque es una realidad en nuestra cotidianidad y es una realidad que entre mejor sepamos manejar y tengamos como más elementos, nos va a permitir también construir la verdad de los escenarios de la paz, ¿no? Que son en la cotidianidad, en la familia, en la sociedad. Y bueno, hay un tema que a muchas familias las preocupa o que en algunos momentos genera como tensiones, es el momento en el que los hijos o los hermanos o algún miembro de la familia decide compartir su orientación sexual y ponerlo sobre la mesa y pedir en esa, o sea, y al hacerlo, como pedir el acompañamiento, el apoyo, la comprensión de con quienes lo comparte. Y no siempre es tan sencillo, ¿no? No siempre es tan fácil para quien escucha eso tomar una decisión que respete la dignidad de la otra persona y que no le haga daño, un poco que no la rechace por esa situación. Entonces la idea de hablar hoy un poquito sobre este tema es encontrarnos como en el caso hipotético de que eso ocurra o en el caso real, si hay experiencias cercanas, contar cómo se comprende esto, cómo lo construimos también en familia y cómo le ayudamos a las personas a que su convivencia en la sociedad sea chévere después de tomar una decisión como esta, ¿no? Me refiero con la decisión al hecho de compartir con la familia, no a la decisión de ser, sino a la decisión de compartirlo con la familia.
Sí, Belén, yo creo que hay un factor que es bastante importante, ¿no? Y es la creencia que socialmente tenemos de que lo diverso, lo disruptivo con lo heteronormativo está totalmente mal, y el hecho de ver de pronto que en la sociedad hay un rechazo casi que generalizado con respecto a la diversidad sexual y de género, de pronto hace que el padre o la madre o el hermano, hermana o el familiar a quien se le ha compartido esa noticia de pronto actúe mal por el que dirán, el que dirá el otro. Muchas veces tenemos eso bien en la cabeza, y es que no queremos que el otro nos rechace a nosotros por tener a un familiar o un hijo gay o lesbiana o diverso, y a la vez hay casos en que de pronto no es el que yo crea como madre o como padre que eso está mal, pero me afecta el hecho de que la sociedad vaya a discriminar a mi hijo.
Así es, yo diría que, o sea, es evidente que ante un caso como este, digamos, para la familia convencional, las familias convencionales, sí es un momento de crisis, precisamente por eso, porque es un shock para ellos, es un shock emocional, Y está ligado mucho a ese qué dirán, sobre todo, y todo empieza con la familia, ¿no? ¿Qué dirán los demás miembros de la familia con respecto a esto? Luego viene qué dirá el barrio y luego, bueno, enfrentarse al mundo. Entonces, es un tema bastante, digamos, duro para quien decide, como dicen por ahí, destaparse ante el mundo, ¿no?
Sí, creo que ese tema del miedo, como mencionaban ustedes, el miedo no solo al qué dirán, sino el miedo también a que la persona sea discriminada, maltratada por la sociedad, que es bastante pues agresiva frente a la diferencia. Es una de las razones que de pronto genera reacciones que quizás no son las más apropiadas, pero son como la reacción de la protección, ¿no? Como por ejemplo tratar de negarlo, tratar de que el otro, no sé, la típica como que reflexione, que decir ese tipo de cosas que no tienen que ver con que efectivamente la persona de pronto piense que eso que está mal o algo así, sino que tiene miedo de que por esa razón la persona a la que ama sea discriminada o sea agredida. Y en ese sentido me parece que sería chévere que compartiéramos, hicimos un par de preguntas, bueno, le hicimos la pregunta a algunas personas cercanas sobre qué harían en una situación como esa, digamos hipotética, pero factible. Y me parece que sería interesante escuchar algunas de las respuestas. Como no estoy ahí en cabina, Laura, cuéntame cuál respuesta vas a poner para que escuchen los oyentes.
Sí, vamos a colocar la de una opinión que nos dio un señor. Nos va a colocar Vivian desde su teléfono. Un momento lo tenemos.
Listo.
Bueno, esta es una opinión bastante interesante.
Interesante.
Entonces, sí, entonces vamos a escuchar, a ver, yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas. Entonces, a ver.
Primero que todo, como persona creyente católica progresiva y de raíces muy marcadas en el catolicismo, no estoy de acuerdo con esta tendencia, porque en verdad, si Dios creó al hombre y la mujer para que se procrearan y se avanzara en la fecundación, en todo lo concerniente a formar una familia, un hogar, yo creo que desde ya le estoy dando bases a ella para que sea como tal una niña. Después de una niña pase a ser una mujer, después de una mujer una dama que tenga sus principios, valores, y que a futuro ella me demuestre que ella puede hacer familia como lo hizo su señora madre, ¿sí? Y en el cual no tenga ningún reparo. Obvio, no estoy de acuerdo con los matrimonios, porque caso de hombre con hombre y mujer con mujer, no. No soy partícipe de ese, espero que no pase de eso. Solo sea como pregunta, y la respuesta es contundente, no estaría de acuerdo. Tendría que pensarlo bien cómo asimilarlo.
Bastante interesante ese caso, ¿no? ¿Cómo ponemos a pensar a la gente sobre cómo lo asimilaría o cómo haría? Muchas personas ni siquiera se han hecho esa pregunta.
Sí, no, y bueno, mirándolo desde la perspectiva del Señor, digamos, una mira desde la religiosidad, es un tema que todavía la Iglesia y la religión no han logrado conciliar.
Y otras son las cuestiones religiosas, y yo creería que también creencias culturales que, por ejemplo, en el caso de Barranquilla están bastante marcados, y el hecho de tener una creencia muy marcada, como nos decía ese señor, que es católico, muy creyente, que desde pequeño está apegado a la religión y no lo ve bien, pues es interesante cómo se debería mediar por un lado la religión y por el otro el amor de padre hacia un hijo. Porque yo sí creería que hay algo mal, debe haber algo mal si en un momento dado algo cultural o algo religioso que tú estás profesando va en contra de una decisión totalmente autónoma de tu hijo, ¿no? Que se refiere al derecho del libre desarrollo de su personalidad, de su propia expresión, y en el momento en que ya eso no manifiesta una armonía, no hay una estabilidad, y empiezas a condenar a tu hijo a partir de una creencia religiosa que es muy abstracta que tú tienes, yo creo que ahí empieza, creo que deberías empezarte a preguntar, a cuestionar qué es lo que está bien, qué es lo correcto y qué es lo que no está tan correcto.
Sí, son como dos decisiones crudas a lo que se le impone, no solo el aceptar la homosexualidad, sino también el deber o la obligación que debe tener para procrear, que también lo mencionaba la persona a la que entrevistó. Es decir, aparte de que no puedes ejercer tu libre, pensamiento, también tienes que tener la obligación de procrear, por eso tienes que juntarte con alguien de tu sexo opuesto, entonces son dos, como obstáculos ahí.
A mí me parece un testimonio muy interesante porque pues habla de varias cosas que ustedes han mencionado. Por un lado, como la fuerza de las creencias religiosas que a veces lo distancia a uno incluso de la humanidad, ¿no? Del ser humano, del comprender como humano la diferencia, del amar en la diferencia, que es incluso parte también de lo que es la religión, ¿no? No solamente algunas creencias como las que él menciona, sino que también cuando se habla de la fe y del amor, desde la perspectiva de la religión, se habla de amar al otro tal como es. Y ese tal como es incluye que sea distinto de lo que yo soy. Entonces me parece interesante, pero una de las cosas que más me gusta de ese testimonio es como una posición que es muy recalcitrante durante casi todo el tiempo e insiste como en que no, porque eso más o menos iría en contra de los valores, de todo lo que le ha enseñado, etcétera, como al final él mismo se da cuenta de que para tener una verdadera respuesta ante su hija tendría que pensarlo, ¿no? Que él mismo lo dice, como tendría que analizarlo un poco para saber qué hacer ante esa situación. Y eso me parece que ahí está la clave y que es también un poco la razón por la que propusimos hablar del tema hoy y compartir algunos testimonios y eso, porque realmente siento que mucho es como una negación a aceptar que eso es una posibilidad. Y cuando tú no has pensado que algo puede ocurrir, pues no tienes elementos para aceptarlo. Pero en la medida en que aceptas que es una posibilidad, pues vas construyendo también tu propia respuesta ante lo que puede pasar, ante una decisión de uno de tus hijos, por ejemplo, de contarte o de no contarte su decisión sobre su vida, porque esto es, como decía al principio, la decisión no es como he decidido ser homosexual, lo que he decidido es compartirlo contigo, ¿no? Y eso es una invitación a que tú me acompañes a recorrer este camino que en esta sociedad no es sencillo, pero te lo cuento a ti porque me quieres, porque eres mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana o mi pareja incluso, ¿no? Y necesito que me acompañes en esta decisión que transforma nuestra relación de pareja, por decir algo. Eso me gusta de ese testimonio.
Tú has dicho algo muy importante, Belén, y es que finalmente es una experiencia o es un aspecto de tu vida que tú decides compartir con alguien, ¿no? No es algo que a ti te imponen. Y me llama mucho la atención en ese sentido el testimonio del señor, porque él dice que desde pequeña ya ha ido llevando a su hija, que es una niña, luego una mujer, ajá, y luego una dama, ¿no? Y cómo ese pensamiento que muchos padres y madres tienen hoy en día sobre el hecho de llevar a hacer a su hijo lo que ellos desean, ¿no? Es como una idealización del hijo por parte de los padres que, hombre, hay que ver qué también está eso, porque, por ejemplo, es algo nuevo. Eso antes, hace muchísimos años, eso no era así. Por ejemplo, tú te vas a una sociedad cazadora-recolectora, de como éramos hace mucho tiempo, y no es así. Tú dejas a tu hijo que sea, porque listo, tú le diste a luz, tú lo traíste, y pues tienes una responsabilidad, pero tú no tienes por qué imponerle a tu hijo algo, finalmente es su vida, así como a ti también te dejaron ser en determinado momento, y si no te dejaron ser, claro, entonces la idea es que tú sí le permitas a tu hijo que sea.
No, y en esa medida, como tú, has sido ese guía o esa guía, en caso de que sean ambos padres quienes estén, guiando a ese hijo o esa hija, entonces al enfrentarse ante esta noticia, ante este este descubrimiento, esta confesión que le hace su hijo, empiezan a buscar como culpables, qué pasó, fuiste tú, fui yo, con quién se juntó, con quién. Entonces, no se trata de eso, de buscar culpables o a quién echarle la responsabilidad de eso, y entender que pues es algo como más esencial, es decir, la persona siente eso a través de su ser, no es algo que se tomó una pastilla de la homosexualidad o no sé qué otros factores. Sí, porque hay mucha gente que cree que eso sucede, es decir, no, eso lo convirtieron así, o quién sabe qué le pasó, si fue víctima de algún abuso, porque sí. Eso es lo primero en que piensan. En un caso específico en mi barrio, que hay un chico muy joven, es muy joven, y es homosexual, entonces no, ya empezaron a decir que era que el chico había sufrido de abusos, y eso era totalmente falso. Yo me hice luego amiga de él, y bueno, eso es otra historia también muy chévere y no tiene nada que ver con eso. Existirán, bueno, no sé, es que viste, no sé ni cómo manejar eso, no sé cómo existirán casos, pero yo pienso en que eso es algo más de esencia, es algo muy profundo dentro del instinto, no, como del ser humano, es algo. Bueno, no
me encanta escuchar a Laura, porque una de las cosas que nos pasa a veces cuando enfrentamos los temas es que nos damos cuenta de que tampoco tenemos todos los elementos. Así y aún es, así, sí. La idea de hacer este programa, conscientes de que no tenemos todas las respuestas, porque somos parte también de esa sociedad que está construyendo su respuesta frente a la diversidad. Y justamente esa respuesta pasa por hacerse preguntas, por ver las posibilidades que uno ha tenido de dar, como de tomar decisiones frente a ciertas cosas, como qué carrera elijo, como qué, no sé, qué religión quiero profesar, pero también sobre quién es la persona que a mí me gusta, y si es un hombre, digamos que como eso es lo que espera la sociedad que ocurra, entonces no hay ningún señalamiento frente a mi decisión, pero si mi decisión no es la que todo el mundo está esperando, entonces empieza a haber señalamientos, porque a la sociedad le queda difícil entender la diferencia, porque es mucho más complicado tener normas homogéneas cuando las personas somos heterogéneas, ¿no? Pero sí, a la vez, y quiero contarles de una conversación que tuve hace unos días con un amigo de Vivian que se llama Wilson, que dice que también esta aceptación de la diversidad, que es un reto para nuestras sociedades en este momento, es la verdadera posibilidad de vivir como la plenitud, ¿no? Porque aceptar realmente la diversidad sexual permite aceptar otro tipo de cuestiones de la diversidad que facilitarían la vida en las sociedades entre todos los seres humanos. Asumir que somos diferentes y que en esa diferencia somos mucho mejores porque tenemos muchas más opciones de hacer cosas.
Claro, y además que yo entiendo la diversidad como una obligación, ¿sabes? O sea, el respeto a la diversidad es una obligación finalmente, porque en el momento en que tú, como persona hasta ahora, dentro de los parámetros sociales, en un mañana te salgas de esos parámetros y empieces a ser diverso, te va a caer todo el mundo encima, así como tú también lo hiciste. Entonces, la diversidad, el respeto a la diversidad debe ser considerado como una obligación.
Sí. Total. Creo que podemos hacer una pausa. Las invito a que pongamos una cancioncita. Laura, ¿qué cancioncita podemos poner para la audiencia? Y volvemos con un par de testimonios más que son también muy interesantes de hombres y mujeres que opinan sobre este tema.
Bueno, podemos colocar la de Lady Gaga, que dice Born This Way. ¿Cómo es, Belén? ¿Tú qué sabes inglés? Born This Way.
Born this way.
¿Qué traduce, por favor? ¿Qué traduce?
Born this way es como que nací de esta manera, así nací.
Sí, Lady Gaga también es, digamos, un ícono.
Sí, Lady Gaga.
Sí, es un ícono de toda la población LGBTQ. Es de lo más queer, raro, pero ahí está siempre abanderando a la población, siempre.
Bueno, escuchemos. How can I protect something so perfect without evil? It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M. Just put your paws up.
'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. But if we're not, whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way.
Seguimos en conversa junto a Belén y Vivian Cuello con el tema cómo enfrentar y aceptar que un hijo o hija, hermano o hermana o cualquier familiar o alguien muy cercano nos comparta que es homosexual.
Quisiera decir una cosita, como una de nuestras decisiones es que en este programa solo suena música interpretada por mujeres, pero indagando un poco sobre la música, tras buscando las canciones para el programa, me encontré una canción que Vivian también se encontró.
Sí, muy interesante.
Nos la encontramos ambas y entonces decidimos que aunque no la íbamos a poner a sonar porque son voces masculinas las que la cantan, sí íbamos a poner el tema porque nos llamó la atención, algo muy interesante, y es que se trata de un grupo de música norteña mexicano que tiene una canción sobre un padre que se entera que su hijo es gay y le hace una canción que es realmente una letra muy bacana, porque al principio le como que lo increpa porque le dice que cómo le va a decir semejante cosa si en ese mundo en el que ellos viven es como el de los meros machos, ¿no? Pero después, no sé si es en el coro o en la siguiente estrofa, la reflexión es como, pues como que bacano, más bien como respetar a la gente por lo que es y que no importe ni su religión, ni su opción sexual, ni su color, ni su raza, ni nada, sino que todos somos iguales y todos merecemos respeto. Y es muy interesante porque digamos que hay una tendencia muy generalizada que es bastante, pues es como de ligada al machismo, que tiene que ver con no aceptar la diversidad, ¿no? Y sobre todo no aceptar la diversidad. Y uno de los hitos de los meros machos, pues es México, ¿no?
Claro.
Y en México, digamos que dentro de la cultura mexicana, que es supremamente diversa, uno de los escenarios, pues de musicales y también culturales, toda esta cultura del narcocorrido, la música norteña ligada como a todo este tema, ¿no? Y en esa música encontrar una canción que tiene una reflexión sobre ese tema y una reflexión constructiva y como una invitación a la aceptación de la diversidad, pues nos llamó poderosamente la atención. Creo que es una buena reflexión dentro de estas como formas de aceptar y de entender, una invitación a entender, a pesar de que uno haya sido un machista recalcitrante, también puede entender una cosa como esta y acompañar desde el afecto a alguien que comparte esto, ¿no?
Sí, bueno, y por lo menos en el caso de, se llama Reacción de un padre del grupo Perverso, sobre con la reacción de un padre cuando se entera que su hijo es homosexual, llama muchísimo la atención por lo que tú decías, o sea, es música norteña que, caramba, usualmente es una música que denota en sus letras machismo, entonces es la mujer que está en la cama, que espera al hombre, al macho, al mero macho, y pues sí. Resulta que entrevistando a estos señores, ellos decían, hombre, pero es que este tema es un tema que le toca a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y nos gustaría que a través de nuestras canciones pudiera haber un cambio social. Y no solamente ellos lo dijeron, también muchos cantantes, por ejemplo, Romeo Santos hizo una canción también para los padres, para que acepten o enfrenten bien esa situación de compartir sus hijos esa vivencia con sus padres. Y así nos encontramos con muchísimas canciones. Eso también nos lleva a pensar un poco cómo a través del arte, por ejemplo, se puede transformar la sociedad y cómo hoy en día tantos artistas, no solamente cantantes, sino también actores, actrices, personas del teatro y, bueno, en fin, tantas personas que han tomado el arte como una forma de transformación social. Es muy importante también ver ese vínculo impresionante y que ciertamente sí logra transformar la sociedad.
Sí, chévere también. Bueno, siempre hacemos la reflexión con Laura en este programa del papel de la radio respecto a los distintos temas que vamos tocando, y pues en esto también, eso como el papel de la radio para ser como una posibilidad de amplificar otras visiones sobre los temas, brindar elementos para que sea más fácil comprender los cambios que tiene la sociedad y enfrentarlos y hacer que realmente con las acciones de todos la sociedad sea mejor, ¿no? Entonces ahí está un granito de arena desde Bocaribe Radio también para pensar en esa diversidad y construirla, en la aceptación, en el afecto y en lo que hablábamos hace un rato de la riqueza que tiene la diversidad. Pero quisiera que escucháramos un par de testimonios más antes de que nos toque cerrar el programa. Laura, te doy el mando para que nos compartas algún testimonio de los recogidos.
Sí, escuchemos.
Por un lado, me pondría muy feliz por la posibilidad de que esa persona se está abriendo a poder ser lo que siente que tiene que ser y lo que tiene que hacer. Y por otro lado, pues trataría como de respaldar y buscar formas para ver cómo ayudamos a que esté bien para el resto de la familia, que quizá no asuman eso con mucha tranquilidad. Pero respaldo de mi parte absoluto de apoyo a que pueda ser lo que siente que tiene que, lo que tiene que hacer y lo que tiene que, como tiene que ser.
Chévere ese, digamos, esa posibilidad de sentirse tranquilo y feliz, y es de eso se trata, ¿no? Tratar de resolver eso de la mejor manera y no como dejar que nuestro hijo, hija, primo, hermano, que quien sea que nos comente eso. Y bueno, más si es alguien aún más cercano como un hijo, tratar de no dejar que él quede en ese silencio, sino pues apoyo total, ¿no?
Sí, así es. Sí, yo creo que hay muchas formas en las cuales un padre o una madre o un familiar puede asesorar a un hijo o a un familiar, y pues muchas veces, no sé, asesorías de pronto es lo que usualmente se hace, no porque la persona esté enferma ni mucho menos, sino porque a veces es un poco importante que otra persona, un ajeno, te diga, oye, no está pasando nada malo, ¿no? Esto sí, hace parte de la vida, esto es normal.
Evitar confusiones y ideas, no sé, transversadas de lo que es ser homosexual o lesbiana. Ah, no, es lo mismo, ser homosexual. Sí, este hecho, mira, ve, hasta yo te pongo en duda los conocimientos que tengo con respecto a eso, y de eso se trata, de tocar estos temas, porque es algo que cualquier persona del común no te puede resolver. De hecho, había un video en internet, roto un video de alguien le preguntaba a un mero macho que qué haría si su hijo saliera heterosexual. Entonces sí. Decía, no, eso sería algo terrible, yo le pego, yo lo... Entonces, mira, hay que entender también la terminología de todo esto, y así también sería una buena forma de instruir también a esa persona, y más si, digamos, es un adolescente, tratar de ayudarlo a entender también el universo de la homosexualidad, porque incluso si tú eres un niño de 8 años y todavía no entiendes todavía ese tipo de cosas, digamos que uno como padre, como hermano, que digamos pueda ser mayor, puede instruir en cuanto a este tema.
Sí, y entender también que cada persona tiene como sus tiempos, ¿no? Hay casos que yo conozco en que los padres de familia quieren como que sacarle de la boca a los hijos que son gays o que son lesbianas o lo que sea, y pues las cosas no son así. Yo creo que cada persona tiene su tiempo, cada persona vive, experimenta, siente, y yo creo que en el momento indicado, si esa persona siente la confianza necesaria con su padre o su madre o su familiar, esa misma persona lo va a decir, sin necesidad de que el familiar esté encima como dímelo, 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 porque finalmente es una decisión de cada quien si lo cuenta o no lo cuenta.
Yo creo, quisiera decir una cosa al respecto, y es que, bueno, como hemos dicho durante todo el programa, como ni nosotras ni nadie puede declararse como que se la sabe todas y que tiene todo el conocimiento para poder afrontar una situación como esta. Y en ese sentido me parece que es importante, por una parte, documentarse, ¿no? O sea, como leer, indagar un poco también para comprender, bueno, y, por ejemplo, lo que decía ahora Laura, bueno, ¿cuál es la diferencia, no, entre todas las letras que también a veces son confusas cuando no tenemos claridad lo que significa la sigla, por ejemplo, LGBTIQ? Pero también dejarse asesorar de otros con un poco de cuidado, ¿no? Hay muchas cosas también en internet seguramente que probablemente los niños encuentran y que uno también encontraría si entrara sin mayor reparo a buscar opiniones o cosas, y quizás hay que estar un poco preparado para buscar de pronto con un poquito más de profundidad y no tan superficial, para poder tener elementos, ¿no? Para realmente poder ayudar a alguien. Y ahora que Vivian mencionaba esto, como de que alguien externo, digamos, no necesariamente de la familia, sino una otra persona que venga y te diga como, hey, no pasa nada malo, esto ni es un pecado, ni es un delito, ni es una enfermedad, ni es nada grave, sino que la vida puede seguir y además va a ser maravillosa de ahora en adelante, porque ya encontraste también una parte de tu personalidad que es importante tener clara para poder continuar como con tus decisiones. Quizás sería interesante saber si existen aquí en Barranquilla, Vivian, si tú sabes, como instituciones o personas o redes que acompañen o a quienes uno pudiera acudir y decirles, hoy quisiera un poquito de información respecto a este tema, tengo un familiar que de pronto le gustaría estar en una cosa como un grupo de apoyo o ese tipo de cosas. No sé si conoces como qué organizaciones o a quién se puede acudir para consultar.
Claro, sí. Bueno, todo depende de como el ámbito en el que tú estés o en el ámbito en el que tú te quieras tener ese apoyo. Por ejemplo, si estás dentro de una universidad y quieres tener el apoyo dentro de la universidad, existen múltiples grupos dentro de las mismas universidades. Si tú eres joven y quieres apoyo, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Norte, para quienes estudian allí, se puede encontrar con Uninorte Diverso. Es un grupo estudiantil que trabaja estos temas y que además puede servir como grupo de apoyo, porque de hecho yo hice parte de allí. Si estudias en la Universidad del Atlántico, te puedes encontrar con Uniatlántico Diverso, que cumple exactamente la misma función. Es un grupo estudiantil con quienes tú puedes empezar a compartir también con estudiantes también diversos. En la universidad, en la CUC, en la Universidad de la Costa, también están empezando un proyecto más o menos similar. Si no estás en una universidad y quieres un apoyo ya de otro tipo, entonces pues está, por ejemplo, en Barranquilla, Caribe Afirmativo, que es una organización, una corporación que trabaja esta temática, que ya creo que pues pasaron al aire una entrevista con Wilson, como tú nos decías ahorita, y creo que allí también pues se podría tener más información, o si no, pues más tarde podría decirles. También tenemos el caso de Fundarbi, que es otra fundación que también presta apoyo de todo tipo. En el caso de que tú vivas en soledad, se puedes encontrar con una organización que se llama Fumbimesol, que es una fundación para la vida mejor. Allí también te pueden acoger. Y pues nada, hay muchas organizaciones en Barranquilla y en Colombia en general. Si te quieres acercar a una organización más nacional, tienes a Colombia Diversa, y en fin, hay varias organizaciones, pero todas ellas tienen apoyo en internet. Entonces, por ejemplo, en redes sociales tú puedes encontrar, o escribes en Facebook y allí te van a aparecer, o en Twitter o en Instagram, y pues sencillamente tú escribes tu caso y ellos te van a apoyar, estoy segura que sí.
Sí, bueno, y en el caso, por ejemplo, de quienes están en el colegio, que todavía no han llegado a las universidades, en todos los colegios existe un psicólogo, un orientador, que en principio es la persona que debe también ayudar, acompañar tanto a la chica o al chico en el colegio como a su familia, y ser como la primera garantía de que también en el colegio haya un respeto y haya, pues, que no haya ningún tipo de maltrato para el chico o la chica cuando esto, digamos, es una situación que se enfrenta antes de llegar a la universidad, en el escenario del colegio. Y es importante también contar como con esos espacios. También hay otros espacios dentro de los colegios que son como de los del gobierno escolar y que en principio tienen unas responsabilidades en términos de la convivencia, entonces probablemente son como la primera persona a la que se podría acudir. Y luego lo otro, las redes que mencionas, que me parece importante también tenerlas claras para poder como acercarse a otros que ya han vivido la experiencia, que pueden acompañar, apoyar y hacer también como más agradable todo el camino.
Sí, así es.
Bueno, no sé, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Nos quedan unos minuticos, faltaron audios por oír, pero no sé si el tema lo podamos extender hasta un próximo programa, no sé.
Yo creo que el tema sigue dando mucha tela para cortar. Yo les propongo que hagamos una siguiente sesión y sigamos conversando sobre este tema. Tenemos otros testimonios que sería chévere poder compartir. Y también información que sería interesante compartir a través de Bocaribe Radio. Entonces, creo que lo que podemos hacer es escuchar una última canción y encontrarnos nuevamente para seguir hablando sobre este tema, si ustedes están de acuerdo.
Sí, totalmente, estamos totalmente de acuerdo.
Bueno, entonces, para despedirnos, vamos a colocarles Express Yourself. Siempre me preparo antes de decir un título en inglés, de Madonna. Y bueno, esto fue En Conversa. Estaremos otra vez con ustedes. Espero que Vivian nos vas a acompañar otra vez, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, fue un placer como siempre. Un abrazo para ustedes dos ahí en cabina y un saludo para toda la audiencia de los 89.6 y de www.bocaribe.net.
Así es, los dejamos con Express Yourself y sigan en la sintonía de Bocaribe Radio.
Muchísimas gracias a todos.